el Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.
Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Letras y Voces. Todo el equipo de producción les saluda cordialmente, le da de todo corazón la más cariñosa de las bienvenidas a esta emisión. El día de hoy escucharemos la segunda parte de la vida y obra de don José Rogelio Álvarez, a 10 años de su fallecimiento. Pero como siempre, quiero ceder la palabra al maestro Castañón, quien tiene mayores detalles. Maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos, y en esta ocasión vamos a dedicar el programa a un homenaje que ha organizado la Academia Mexicana de la Lengua en el 10º aniversario luctuoso de don José Rogelio Álvarez. Este es un segundo programa. En el primero participaron don Gonzalo Celorio, don Vicente Quirarte, don Eduardo Matos, y en este segundo van a participar doña Silvia Molina y don José María Muria. Don José Rogelio Álvarez, lo recuerdo, fue elegido como académico en 1988, el 14 de julio, tomó posesión el 20 de febrero de 1992 y falleció el 2 de marzo de 2011. Por eso estamos haciendo este homenaje en el 10º aniversario luctuoso. Él nació, don José Rogelio Álvarez, en Guadalajara, Jalisco, el 12 de julio de 22 y murió el 2 de marzo de 2011. Se distinguió por su saber universal, por su custodia del patrimonio, como enciclopedista, como ya lo ha subrayado nuestro señor director, como un hombre elegante y sobre todo como una persona que sabía mirar al futuro, como nos dirá ahora doña Silvia Molina. Muchas cualidades tuvo como hombre de saber, pero también como hombre práctico, don José Rogelio Álvarez. Con ustedes, primero don Gonzalo Celorio y después doña Silvia Molina.
Letras y Voces.
José Rogelio Álvarez no nada más fue defensor del patrimonio más o menos tangible, como pueden ser las grandes obras o las pequeñas obras de la antigüedad prehispánica o de la época colonial, preservándolas de la amenaza de su saqueo o de su destrucción, sino que fue también un gran defensor del patrimonio intangible de nuestro país, porque la enciclopedia realmente es, digamos, que la manifestación de su anhelo de preservar nuestra cultura, de documentarla, y sigue siendo realmente esta enciclopedia, y todos la usamos. Yo no la tengo aquí visible con don Vicente, pero vaya que la consulto de manera casi cotidiana, porque realmente ahí está la labor conservadora de nuestro patrimonio intangible, histórico, cultural, artístico, ideológico, que don José Rogelio Álvarez tuvo realmente el cuidado y la ambición y el talento y la capacidad para poder organizarlo en estos tomos de una enciclopedia que sigue vigente, que sigue viva, sobre todo por lo que hace a nuestra historia y a nuestra gran cultura. Le voy a pedir a doña Silvia Molina, que por cierto escribió una página realmente muy bella sobre la personalidad de don José Rogelio Álvarez, un hombre tan magnético, tan elegante, como lo dijo don Vicente Quirarte, tan generoso en su hablar, tan buen conversador y tan buen anfitrión y tan buen amigo. Silvia.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de participar en este homenaje a José Rogelio, porque realmente fue un joven que se unió a nosotros con esa personalidad que tenía, porque dentro de su seriedad, de repente decía cosas como las que apunté en ese pequeño escrito. Tenía cosas del lenguaje popular también muy bonitas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se dirigía, por ejemplo, a don Eduardo Matos, le decía, oye, mano, cosas así del lenguaje que se han perdido, pero que se usaron mucho en una época. Yo lo admiré realmente mucho por esa sensibilidad que tenía y por su amor a los libros. Él hizo muchas cosas como editor, todos lo sabemos, fue director de CONAFE y, por ejemplo, entre sus cosas así que se pueden nombrar, él hizo todo el catálogo de las Olimpiadas, lo que había sucedido en México durante las Olimpiadas. Y estos tres tomos a los que se refirió también don Eduardo, sobre la cultura popular. Además, él era un gran coleccionista porque tenía realmente obras en su casa de colección. Me acuerdo haber visto una virgen de cera maravillosa en su casa y, bueno, y otras cosas. Él en sí mismo era un hombre enciclopédico porque le interesaba todo, como ya han dicho. Era tan curioso, que cualquier cosa nueva que escuchabas se interesaba. Entonces empezaba a preguntarnos y por qué y cómo. Y así. Entre otras cosas que hizo como editor, estaba el libro del maestro de la SEP, donde estuvo trabajando también. Y era un gran desarrollador. Yo pienso que era un hombre que veía hacia el futuro, en muchos sentidos. Hacia el futuro para que no se perdieran ciertas tradiciones. Y ya es el futuro por modernizar. Siempre me acuerdo de su relación con Agustín Yáñez por esto de las tierras pródigas, las tierras flacas y las tierras pródigas, porque fue quien desarrolló también la costa de Jalisco y gracias a eso tenemos también este maravilloso lugar para descansar que es Puerto Vallarta. Él miraba siempre con mucho interés cómo salvar ciertas cosas, ya no digamos de la destrucción, sino de la ignorancia. Quería rescatar las tradiciones mexicanas, quería rescatar a ciertos hombres que se habían perdido de alguna manera de la memoria colectiva. Siempre estaba, y eso es lo que hace en gran medida su gran enciclopedia también, ¿no? Poner ahí hechos, personajes, tradiciones, en fin. ¿Qué es lo que es México? Esa enciclopedia es un reflejo de la historia y de la conciencia mexicana. Personalmente era encantador. Era un hombre incluso muy dulce, además de ser de tener esta personalidad que en apariencia era así, un poco sobria, pero en realidad era un hombre muy dulce y muy entrañable. Yo recuerdo cuando nos recibía en su casa, bueno, era realmente un placer estar ahí porque estábamos en nuestra casa, eso nos hacía sentir realmente muy bien. Las mesas que ponía son inolvidables porque ponía en el centro un gran queso rodeado de uvas del que picábamos todos en algún momento de la cena porque realmente nos quedábamos a cenar después de la reunión. Pues es un hombre que perdurará en la memoria, no solamente en la memoria también de la academia, sino en la memoria de todos los mexicanos, porque él hizo mucho por México. Desde una labor, si tú quieres, editorial o histórica, pero gracias a él hemos conservado este espíritu que fue México, o que es y seguirá siendo, porque eso realmente no se pierde.
Spin, español inmediato. ¿Género como sinónimo de sexo? Cada vez es más frecuente el uso del término género como sinónimo de sexo. Aunque estas voces no se habían empleado como tal, actualmente la voz género está adquiriendo matices socioculturales en los que se omite la diferencia sexual o biológica que la palabra sexo tiene. Así, la última edición del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, define género como grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.
Letras y voces.
Gachupín. La palabra gachupín se usa para referirse a una persona española que vive en México. Según la hipótesis más aceptada, se originó del apellido español cachopín, introducido por Jorge de Montemayor en Los Siete Libros de la Diana. Desde entonces, varios autores empezaron a usarla para referirse a un personaje literario que representaba a los hidalgos. Con el tiempo, se transformó en gachopín y, para finales del siglo XVII, en México se difundió el uso de la palabra gachupín con el sentido que actualmente posee.
Letras y voces.
Llorido es una voz popular que alude al llanto agudo y desgarrado y se emplea en el español general con mayor frecuencia en el americano. Se escuchó un llorido fuerte. Se forma por llorar más el sufijo ido, con el cual se crean derivados verbales que designan ruidos o sonidos. Es posible que en este uso influyera el derivado sonido de sonar. La noción de sonido se aplica en un sentido amplio a los nombres de este grupo con ido, balido, crujido, latido, quejido, etc., con los que se expresan acciones cuyo efecto inmediato es una emisión sonora.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará respuesta.
La Academia Mexicana de la Lengua tiene, aparte de sus académicos de número, correspondientes, y uno de esos correspondientes fue Ernesto Cardenal. Y Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, recientemente fallecido, es el autor de una antología de la poesía norteamericana que editó con el concurso del poeta y maestro José Coronel Urtecho. Y de ahí, de esa antología de la poesía norteamericana, voy a leer un poema de Walt Whitman, muy conocido.
Letras y voces.
Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán, nuestro viaje terrible ha terminado. El barco ha sufrido todas las embestidas. El premio que buscábamos está ganado. El puerto está cerca, oigo las campanas, el pueblo que te aclama, los ojos siguiendo la quilla impertérrita, la nave imponente y audaz. Pero oh corazón, 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 oh las sangrantes gotas rojas, allí donde en el puente yace mi capitán tendido y frío. Oh capitán, capitán, levántate. Escucha las campanas, levántate, por ti es izada la bandera, por ti trinan los clarines, por ti ramos y coronas encintadas, por ti las playas apiñadas, claman por ti la ondeante muchedumbre, sus rostros ansiosos volteándose. Bueno, capitán, padre mío, mi brazo bajo tu cabeza es un sueño con el puente, estés tendido, frío y muerto. Mi capitán no responde, sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El barco ha anclado sano y salvo, su viaje cumplido y terminado. El viaje terrible, el barco triunfante regresa con su objeto ganado. Playas, alegraos y repicad campanas, pero yo con pasos tristes recorro el puente donde yace mi capitán tendido, frío y muerto. Walt Whitman, oh capitán, mi capitán, traducido por José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal en la Antología de Poesía Norteamericana, publicada por Siglo XXI en 2016. Seguimos con el programa.
Letras y voces.
Está usted en presencia de Letras y Voces, la Academia Mexicana de la Lengua. Recuerda la vida y obra de don José Rogelio Álvarez, a 10 años de su fallecimiento. Maestro Castañón.
Vamos a escuchar entonces ahora a José María Muriá, quien va a darnos su testimonio sobre el maestro, el historiador, el curioso José Rogelio Álvarez.
Letras y Voces.
Hace unos pocos días casi padezco un soponcio porque leí en la página de avisos de ocasión del periódico, un periódico de Guadalajara. Les recomiendo que a veces le den una mirada a ese tipo de secciones porque a veces traen datos muy interesantes. Y en este caso me encontré una pequeña esquela que decía: se vende casa de José Rogelio Álvarez. Entonces, la verdad que entré en shock porque tampoco sabía que Rogelio Álvarez fuera propietario de ninguna finca en Guadalajara. Corrí inmediatamente en la primera oportunidad a la colonia de los Arrayanes, al oriente de la ciudad, y en efecto, había una calle, ahí está, una calle que se llama José Rogelio Álvarez. Lo que sucedió fue un error tipográfico de estos que tanto le preocupan a Gonzalo y con justa razón porque pueden crear confusiones. El anuncio debió de haber dicho, se ve de casa en José Rogelio Álvarez, que es el nombre de la calle. Bien, de cualquier manera, eso me hace pensar, me hizo pensar en que todavía tenemos una asignatura pendiente y de alguna manera estamos dando alguna batallita por ahí todavía. ¿Para qué? Alguien lo mencionó ya, Puerto Vallarta le debe mucho a José Rogelio Álvarez, en tiempo del gobierno de Agustín Yáñez, esa famosa Comisión de la Costa, Estado de Jalisco, para el desarrollo de la costa del Estado de Jalisco, pues fue la que abrió la puerta, justamente, la primera puerta de Puerto Vallarta. Y siento que sí, que Puerto Vallarta tiene una gran deuda. Y lo peor del caso es que como ha crecido tan rápidamente y hay tanta gente de fuera, pues resulta que muchos vallartenses, llamémoslos así, vayan ni siquiera están enterados de la existencia. Y lo que es peor aún, en muchos casos ni siquiera saben de que existió un personaje tan importante para nosotros como don José Rogelio Álvarez. Discrepo un poco con Silvia. No estoy tan seguro de que José Rogelio tenga garantizado el recuerdo de la posteridad, por lo menos en términos generales. Algo tenemos que hacer quienes fuimos sus amigos y en cierta medida sus discípulos para que eso no suceda. Bien. José Rogelio Álvarez nace el 12 de junio de 1922 en Guadalajara. Lo digo porque ha habido mucha confusión. Hay quien le ha asegurado por ahí que nació en Colima, donde pasó una parte de su infancia. Había quien decía que había nacido en la costa, en la sierra de Jalisco, población de San Sebastián del Oeste, antiguamente Ostotipac, porque justamente en esa región dominan como apellidos el segundo apellido de José Rogelio Álvarez, que por alguna razón no solemos mencionarlo. No creo que sea importante, porque cuando uno dice José Rogelio Álvarez ya no necesita mayor aclaración. Pero sí, yo creo que es importante recordar que su segundo apellido era Encarnación, que en efecto, en la población de San Sebastián del Oeste, podemos calcular que casi una tercera parte de la población tiene Encarnación como primero, segundo, y algunos, donde es un lugar en donde sí hay plena conciencia de la importancia de José Rogelio Álvarez, algunos se referían a él o se refieren a él no como José Rogelio Álvarez, sino como José Rogelio Encarnación, porque lo reclaman para sí. Joven, como sucedía normalmente entre las miserias culturales de esta ciudad y las pocas posibilidades de un desarrollo, especialmente para una persona de tantas inquietudes culturales como Rogelio, se fue para la Ciudad de México. Era la época en que, desgraciadamente, los que se iban no solían volver porque tampoco esta ciudad ofrecía algunas condiciones o buenas condiciones o medianas condiciones para poder asimilar y poder aprovechar figuras tan importantes como la de José Rogelio y otros más que se fueron y no volvieron. El tema con José Rogelio es que si bien volvió solamente de una manera ocasional durante el gobierno de Agustín Yáñez, porque se vino como secretario particular primero y luego ejerció, como dije, como secretario de la Comisión de la Costa. Luego se regresó a México, es decir, vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, pero nunca se pudo desligar emocionalmente de Guadalajara. Y aparecía por acá en cuanto había una oportunidad, estaba presente en muchas de las actividades que se hacían, se solidarizaba con ellas desde la Ciudad de México, y la verdad es que aparte de todo lo que hizo estando aquí, desde la Ciudad de México también hizo muchas cosas verdaderamente importantes para el desarrollo cultural, social y turístico de nuestro estado. A mí lo que me impresiona es cuando reviso la juventud de José Rogelio Álvarez en México, que alguien la definió alguna vez como caótica. Es posible que dé esa impresión, porque entra a la Facultad de Filosofía y Letras, luego se va a la Escuela de Economía, luego entra a la Escuela Nacional de Antropología, anduvo de la Seca a la Meca, y sí, en efecto, pues da la sensación de un caos. Pero yo creo que era un caos que en su cabeza estaba bastante bien ordenado y respondía a eso que ya se ha dicho varias veces aquí, de que el hombre tenía una verdadera vocación enciclopédica. De manera que le resultaba muy difícil, ya me lo imagino, encuadrado en aquella escuela de historia de la Escuela Nacional de Antropología de aquella época, bastante angosta de miras, por cierto, el hombre se debe haber sentido verdaderamente encajonado, entonces fue a dar economía, en fin, y finalmente, ¿Qué sucedió? Bueno, pues que don José Rogelio Álvarez no ajustó, yo creo que no tenía ni licencia de manejar para acabar con, es decir, créditos académicos ninguno. Sin embargo, nadie podrá negar el extraordinario valor cultural de este personaje. A mí me dio muchísimo gusto cuando supe que lo habían propuesto y nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la lengua. Y se me fue lo de la palabra historia, porque yo creo que la Academia Mexicana de la Historia cometió un gran pecado dejándolo pasar, porque si tuvo muchos méritos para ser académico de la lengua, yo creo que también tuvo muchos para ser académico de la historia. Quizá los historiadores, que somos más burócratas, no le perdonamos el hecho de que no hubiera sacado, insisto, ni la licencia de manejar. Y eso, claro, finalmente el hombre se encuentra a sí mismo pues en esta condición que ya se ha mencionado aquí como una condición de enciclopédico, pues haciendo lo que sabía hacer, una enciclopedia. Y ahí está la enciclopedia, aquí la tengo, todos la tenemos, está en la nuca de todos los mexicanos. Él mismo lo decía, dice, mi libro está en la nuca de México, y es cierto. Ahora, aterrizaje de ese valor enciclopédico, quisiera hacer honor a lo que ya me dijo nuestro amigo Gonzalo, tiene dos libros que a mi modo de ver son fundamentales, independientemente de otros trabajos varios. Ese Jalisco que tú mencionaste, Jalisco 9 ensayos, yo creo que constituye la mejor radiografía, el mejor análisis, quizá debería de decir, de lo que era Jalisco en aquella época de los años 50, cuando José Rogelio Álvarez vivió, y claro, desde su posición de gobierno, se metió hasta las entrañas del estado de Jalisco y se ha reeditado ya alguna vez, pero el otro día justamente comentaba yo que es un libro que quizá debería de volverse a editar. Y todavía podríamos hacer alguna trampa. Si cambiáramos algunos números de habitantes y esas cosas, me parece que los principios generales de esas obras, me parece que todavía podrían pasar por trabajos escritos la semana pasada. Es un análisis espléndido. Y bueno, y luego, claro, esa cosa también de Rogelio, tenía que ser enciclopédico el hombre, de buscar el libro exquisito respecto de Jalisco, tiene aquella colección de documentos extraordinariamente bien editadas, de documentos muy raros para la Guerra de Tres Años, etc. Y, bueno, déjenme echar un poco de agua a mi molino. El libro que yo le publiqué de los pretextos, le publiqué una serie de prólogos de diferentes libros en el Colegio de Jalisco, que también constituyen un verdadero puntal para el conocimiento de nuestros principales pensadores. Concluyo diciendo que se ganó muy merecidamente, pero también como una muestra de que tampoco perdió Guadalajara su contacto con él ni su afecto, se hizo merecedor del premio Ciudad de Guadalajara, se hizo merecedor del premio Jalisco, y luego, no necesito decir quién metió su cuchara, se convirtió en maestro emérito del Colegio de Jalisco.
Letras y voces.
Con estos testimonios de don Gonzalo Celorio, doña Silvia Molina, don José María Muriá, en memoria de don José Rogelio Álvarez, cuyo 10º aniversario luctuoso se cumple en este año, damos por concluida esta segunda emisión dedicada a la memoria de José Rogelio Álvarez, nuestro enciclopedista, conversador, hombre elegante. Su elegancia la recordaba también en otro programa Vicente Quirarte. Su capacidad de organizador, cosa que recordó don José María Muriá, y de hombre visionario, hombre enciclopedia, hombre biblioteca, hombre universal, como lo han dicho nuestros amigos y compañeros. Gracias a todos ellos, gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, en las personas de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Compani Compani, gracias a la planeación de doña Jimena González Paz, gracias a las gramáticas de la Comisión de Consultas que preparan las cápsulas de SPIN, gracias a los auspicios y a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio y las personas de doña Maricruz Zamora, el maestro José Sánchez, no se me olvida Sergio Alberto Bustos, gracias a José Rogelio Álvarez y gracias a todos y cada uno de nuestros leales, fieles, oyentes que escuchan, siguen estas palabras, estas voces que transmite el aire y que llegan hasta ustedes semana a semana. Gracias.
Hemos así finalizado nuestra emisión de este día. Le queremos una vez más agradecer su presencia en la misma e invitarle al próximo de la serie, no sin antes recordarle nuestra invitación para que mantengan o se pongan en contacto con la Academia Mexicana de la Lengua a través de Twitter, en su cuenta @AMLengua, en Facebook @AcademiaMexicanaDeLaLengua, y si necesitan ustedes resolver alguna duda acerca de nuestro lenguaje, envíen su consulta por medio de la página electrónica www.academia.org.mx. Finalmente, les recuerdo que en esta emisión escuchamos la música de Nine Rain y El Gabinete. Los esperamos en el próximo de la serie. Hasta entonces.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentaron Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.